tranquilidad y el sosiego y el refugio y el cierre, sobre todo. Los martes es la historia del arte, es el arte, son las exposiciones, los cuadros, las pintoras, las escultoras y en definitiva nuestras grandes historiadoras del arte, las mejores como siempre en Noche tras Noche. Hoy la gran Alicia Ballina, conservadora de museos, doctora en historia del arte, escritora, no se pierdan Hija del Mar y no se pierdan sus libros ni se pierdan tampoco el placer que es escucharla. Alicia Ballina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Alicia?
Encantada de saludaros.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Todo bien.
¿Sí?
Todo bien, de momento bien. De momento arrancando con fuerza, así que, bueno, encantada de saludaros un martes más.
Bien, ¿has ido a alguna exposición? Porque tú, aparte de planificarlas, organizarlas y prepararlas, tú las visitas también, ¿no? Imagino, tú irás a exposiciones. ¿O no? Ya estás tan fartuca que dices tú, buf, quita, quita, ya no...
Pues no, bueno, sí, voy menos de lo que me gustaría porque no tengo mucho tiempo, pero sí, claro que voy para enterarme de las novedades, de ver lo que se están haciendo en otros países, en otras instituciones y claro que voy, por lo menos, bueno, es mi oficio, es mi profesión, me encanta y además es bueno y es importante estar al día, o sea que claro que voy siempre que puedo y mi tiempo me lo permite. Permite, sí.
Bueno, de hecho, el personaje del que vamos a hablar hoy, que es uno de mis favoritos, ya te aviso, tiene precisamente una exposición ahí fuera, en Bruselas, ¿no? En Bruselas se ha inaugurado hace unos días la gran retrospectiva, o la primera gran retrospectiva de Antoni Tàpies en casi 20 años, con casi todo el material y reivindicando la vigencia de este gran pintor, de un innovador Antoni Tàpies, en vísperas del centenario de su nacimiento. Se cumplen 100 años, ¿no? Desde que
sí,
nació.
Sí, así es. Efectivamente, este año, bueno, pues el mismo 13 de diciembre de este año se va a cumplir ese centenario, como tú bien anunciabas, y bueno, pues se abre con una grandísima retrospectiva que efectivamente se acaba de inaugurar y que vendrá, por supuesto, a España bajo el comisariado del exdirector del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Manolo Borja, que es un gran estudioso de su obra. Y además que es un personaje, como tú dices, no solamente como artista, ¿no?, sino que es como ser humano, que yo creo que trasciende además su obra a esa, porque además era un hombre muy comprometido con la realidad del mundo, ¿no? Era un hombre de una grandísima dimensión espiritual, un hombre muy singular que incluso escribió y reflexionó mucho sobre el propio sentido del arte, sobre el vacío, la vida, la muerte, ¿no? Y esa conexión tan directa con la materia y con el instrumento suyo de trabajo, ¿no? Que era la escultura, que era la pintura. Y yo creo que Antoni Tàpies es uno de los grandes nombres o una de las grandes referencias mundiales del arte de vanguardia, ¿no? Y yo creo que merece evidentemente la pena ser recordado y por supuesto que esa exposición viaje también y esté también en España para poder recordarle.
Pues sí, vamos a empezar a conocer mejor, porque tengo mucho interés sobre todo en esa parte que comentabas, de esa parte más humana, ¿no?, de la persona, aparte del artista. ¿Dónde empezaríamos para hablar de Antoni Tàpies, Alicia?
Bueno, para no hacer una biografía tampoco al uso, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental, entenderle a él como... Porque su conexión con el arte va inexorablemente vinculada a su conexión con el mundo como hombre, ¿no? Y como ser humano. Él tenía una sensibilidad estética fuera de lo común y además era un gran intelectual, ¿no? Él había, independientemente de su trayectoria biográfica al uso, él además se había formado en una familia importante, ¿no? En una familia burguesa, catalana, ¿no? Y además muy vinculada a la política, en un ambiente muy liberal, ¿no? En un ambiente anticlerical incluso y fuera de ese catolicismo. Y además él, bueno, pues vivió pues los años más duros también de la dictadura franquista, y él tenía, y eso remarcó mucho su carácter y sus ideas políticas desde el principio, ¿no? Y entonces él, bueno, pues como muchos de los grandes artistas, y esto yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, él, bueno, fue una enfermedad, además, la que le hizo ocuparse desde muy temprano, o le hizo decantarse por el mundo del arte, ¿no? Tenía una enfermedad pulmonar, él había empezado a estudiar como su padre derecho en la Universidad de Barcelona, pero él deja el derecho porque era un ser muy, muy inquieto, digamos, intelectualmente, ¿no? Y él era muy consciente de su propia realidad, de la propia realidad de la época, y él se cuestionaba muchas cosas respecto al mundo moderno, ¿no? A la superficialidad de esa sociedad de consumo, y luego, como te digo, debido a esta enfermedad pulmonar, él comienza a dibujar, hace copias, se empieza a copiar a los grandes maestros, ¿no? De vanguardias, especialmente a Van Gogh, y luego casualmente también a Picasso, porque además conoce años después a Picasso, para él hace una escultura homenaje, se le encarga por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
Alicia, perdona, ¿puedes moverte un poco? Porque de repente hemos perdido. Ahora, mucho mejor, sí. Ahora, de repente te perdimos, no sé por qué.
¿Me oís bien?
Ahora sí, mejor.
Ah, qué raro.
Sí, perdona. Ah. Y me decías, disculpa.
Nada, como os decía, que él empieza a dibujar y a copiar a grandes maestros como Van Gogh o Picasso, a quien luego conoce años después y le dedica una escultura que le encarga el Ayuntamiento de Barcelona, pero también se refugia mucho en estos momentos de convalecencia en la lectura, en la música, ¿no? Y entonces se van a convertir la música y la lectura en grandísimas aliadas de las que ya nunca va a poder separarse y que se van vinculando y se van a ir anexionando a su producción artística.
Es verdad que, vive en una época en la que, porque siempre se dice, ¿no? Lo de Duchamp, de pues más allá de poner un lavabo fuera de contexto, ¿no? Y es mucho más que todo eso, ¿no? Es demostrarle a muchos artistas, Tapies entre ellos también se dejó influenciar por esos movimientos, de que todo era posible, ¿no? De que todo valía en el arte y de alguna manera él por eso consiguió llegar a ese nivel que también lo hemos hablado alguna vez, a los que son solo llegan los mejores, ¿no? De que tú veas un cuadro y digas, estos Tapies, ¿no? Te puedes equivocar a lo mejor en alguno, pero casi siempre aciertas cuando ves un Tapies, ¿no?
Bueno, él realmente no es tanto como todo vale. Es verdad que él conoció a Marcel Duchamp, por supuesto, al padre del dadaísmo y además uno de los principales también artistas del siglo XX, pero él, como digo, iba mucho más allá, ¿no? Él tenía una vinculación muy directa, como digo, con esa idea o con ese tratamiento del mundo, ¿no? Él siempre fue un místico, un hombre que estaba muy preparado para trascender. Él, como digo, en ese momento leía muchísima literatura, leía Sartre, leía Heidegger, muchísima filosofía oriental, ¿no? Y él fue un gran místico. Él necesitaba sentirse en armonía con el mundo y con el mundo que para él en muchas ocasiones incluso le llegaba a trascender y le llegaba a sobrepasar, ¿no? Él empieza muy vinculado al surrealismo, a la revista catalana de vanguardia Dau al Set, ¿no? Y ahí se hizo muy amigo de Joan Brossa, de Joan Miró también. Estamos hablando de los primeros años de los 40, ¿no? De la década de los 40 del siglo pasado. Empieza a cultivar ese surrealismo, incluso muy expresionista, muy primitivo, muy vinculado al psicoanálisis, y luego ya marcha a París. París, y en París ya conoce, por supuesto, a Picasso, se deja influenciar por el pensamiento marxista y empieza a comprometerse, algo que ya va a perdurar a lo largo de toda su producción, con la lucha social, ¿no? Con esa situación de represión franquista que vivía España, esa posguerra más dura, esos años 40, 50, y es cuando empieza ya a participar en exposiciones a nivel internacional y se abre ya a la realidad de Nueva York, de Sao Paulo, participando en las Bienales, que además fue premiado en el año 53. Y algo curiosísimo también que ahora recuerdo, porque él expuso en la galería de neoyorquina de Martha Jackson, que Martha Jackson también expuso Nela Arias Misson, esta gran artista, esta primera mujer de origen hispano que participó en el movimiento expresionista abstracto y que era muy amiga de Martha Jackson, y probablemente ahí se conocerían, porque Nela admiraba mucho la pintura matérica de Tapies, ¿no? Esos colores terrosos, esas incisiones que hacía sobre el lienzo, ¿no? Y que trascendían un poco toda esa simbología mundana.
¿Y la cruz, Alicia? Porque es un poco también una de sus firmas, ¿no? De alguna manera. ¿Esa cruz qué significa? ¿De dónde sale? ¿Cuándo empieza?
Son símbolos caligráficos, signos, ¿no? Signos como son muy recurrentes, ¿no? Uh-huh. Para generar energías simbólicas. Utilizaba también mandalas, ¿no? Son elementos estéticos también, pero meditativos, creativos, de ese universo personal, muy vinculado a la espiritualidad, del arte, ¿no? Porque él fue un gran escritor también y un gran pensador del arte. Él hablaba de que teníamos que protegernos de los excesos de la sociedad y de esa dispersión mental, ¿no? a la que estamos todos sometidos, y que no es muy lejos de lo que vivimos ahora, ¿no? Te estoy hablando de hace 60 años. Él escribía estas reflexiones y son pura actualidad, ¿no? El arte, él decía que tenía que empujar a reflexionar, tiene que ser usado como una herramienta que transforme el mundo, ese mundo banal, ese mundo consumista al que estamos abocados. Y esos símbolos, esos signos, esas palabras son armas para él con las que debemos enfrentarnos a este enemigo, ¿no? Que es muy, muy despiadado, que es la sociedad de consumo. Por eso te digo que su arte trasciende mucho más a ese dadaísmo de Duchamp, del arte lo hacemos todos, sí, y verdad. Yo descontextualizo un orinar y lo coloco para que todos lo admiren y el arte nos pertenece a todos, y esos ready-mades, ¿no? Es algo que Duchamp también, por supuesto, ¿no? Pero esto es el arte como un arma, como una herramienta para enfrentarnos al mundo, ¿no?
Es verdad. Y claro, son, creo, 9.000 obras, más o menos, se le atribuyen. Pues, hay mucho, ¿no? De Tapies ahí fuera.
Claro, es que piensa que murió con 88 años,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, que es un artista efectivamente muy prolífico y que además, pues cultivó muchísimos géneros y con un gran éxito, ¿no? No solamente empezó con esa pintura primitivista, expresionista, surrealista, evolucionó hacia el informalismo, hacia la abstracción, hacia esa etapa de los años 70 más conceptualista, digamos, ¿no? Y en los años 90 todos esos encargos institucionales que realizó, ¿no? Para la Generalitat de Cataluña, para la Expo Universal de Sevilla en el 92, Ayuntamiento de Barcelona, para la Universidad Pompeu Fabra, etcétera, ¿no? O sea, era un gran trabajador y un incansable trabajador que estuvo produciendo obra pues hasta poco tiempo antes de su fallecimiento, con lo cual, efectivamente es un autor que tiene una ingente cantidad de obra y que si todo va bien podrá ser admirada aquí en España.
Qué guapo. Uno de los artistas más fascinantes de la historia del arte contemporáneo en España, sin duda, y en el mundo, que nació un 13 de diciembre y por eso el 13 de diciembre arranca todo, ¿no? El 13 de diciembre de este año 2023, pues arranca un poco esas celebraciones del año Tàpies, ¿no? Se cumpliría 100 años si siguiera vivo y ojalá podamos ver muchas exposiciones y muchos de sus cuadros y muchos de sus homenajes. De momento, bueno, pues aquí Alicia Ballina nos ha brindado este resumen de por qué es tan importante su obra, de por qué es tan importante su trabajo y que nos va a servir seguro para entender mejor todos esos actos que van a tener lugar a partir del 13 de diciembre. Otra vez la enfermedad, ¿verdad? Otra vez la enfermedad creando un gigantesco artista, ¿no? La enfermedad y la convalecencia, sobre todo, claro.
Pues sí, la verdad es que para que veáis que, bueno, pues los grandes hombres y las grandes mujeres aprovechan los momentos de más dificultad, de más incertidumbre, de más contradicción para poder empujar esa fuerza interna que tienen tan brutal y poder sacar lo mejor de ellos y de ellas mismas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un revulsivo fundamental y como otros grandes artistas de la historia del arte, pues un clic, ¿no?, que hace que se conviertan en los grandes genios que hoy podemos todos contemplar y admirar.
Nació un 13 de diciembre y luego falleció en 2013, ¿no? Creo recordar. Sí, uh-huh. Sí. No, en 2012, el 6 de febrero en Barcelona.
2012, efectivamente, sí, en sí. Barcelona.
Anthony Tàpies, si te pregunto si vas a hacer algo con Tàpies para aquí, para Asturias, ¿me lo vas a contestar, Alicia, o no te lo pregunto?
Pues no vamos a hacer nada con Tàpies porque es Manolo Borja el que se va a encargar un poco de poner en marcha todo el mecanismo del centenario, pero haremos una grandísima exposición con otro grandísimo artista que también cumple 100 años dentro de poquito y que va a estar en Asturias y del que vamos a poder disfrutar todos porque va a ser un sorpresón.
Oh,
y espero que sea una exposición también muy bonita y muy aclamada y que todos podáis visitar. Falta poquito ya.
Qué ganas. Pues nada, aquí nos lo contarás, seguro, y nos lo explicarás como solo tú sabes hacer. Alicia Ballina, un abrazo fuerte, amiga. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate
muchísimas
mucho.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, abrazo. Marcos. Gracias.
Con Alicia Ballina cerramos. Ahora sí, esto ha sido Noche tras Noche. La radio continúa. Nosotros les esperamos el jueves, porque mañana hay partido, hay fútbol, desde las 7, creo recordar, estarán los compañeros de Tiempo Añadido para contarles el partido del Oviedo y del Sporting, o el Sporting y del Oviedo en todo caso. Les espero aquí el jueves para cerrar juntos la jornada desde las 9 y hasta las 11. Gracias por su confianza, gracias por trasnochar y hasta entonces.